XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Los asteroides, también llamados planetas menores o planetoides, son objetos rocosos y pequeños del sistema solar que orbitan a nuestro Sol como lo hacen los planetas. La mayoría de ellos, más del 95%, lo hacen en lo que se llama el cinturón principal de asteroides, localizados entre las órbitas del planeta Marte y el planeta Júpiter. Estos se encuentran entre 2.2 y 3.3 veces la distancia de la Tierra al Sol, llamada una unidad astronómica, y tardan entre 3 y 6 años en circunnavegar nuestra estrella. La mayoría de los asteroides tienen órbitas regulares, casi circulares, cerca del plano del sistema solar, pero otros pocos tienen órbitas más alargadas y/o inclinadas que los demás. Algunos de ellos hasta alcanzan a cruzar las órbitas de los grandes planetas. Si la órbita de un asteroide cruza la órbita de la Tierra cerca del plano del sistema solar, entonces existe una pequeña posibilidad de que, con el paso del tiempo, el asteroide pueda chocar con la Tierra. A este tipo de asteroides se les llama NEOs, que se traduce del inglés como objetos cercanos a la Tierra. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa de Obsesión por el Cielo, número 391, con fecha del martes 1 de febrero del año 2011. Pues bien, este programa de Obsesión por el Cielo está dedicado a la misión DAWN de la NASA, D-A-W-N de la NASA, que tiene como objetivo el estudiar los asteroides Vesta y Ceres, dos de los asteroides más reconocidos, de los primeros en ser descubiertos, de los más grandes y más representativos de los asteroides en el cinturón de asteroides en ese sentido. Entonces hablaremos acerca de la misión en particular, los instrumentos y los asteroides, y por qué es importante el estudiar los asteroides y esta misión, que es la primera misión a los asteroides. Pues bien, este programa se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina, en Monterrey, en la cabina de Radio UDEM, al 83-36-4203, 83-36-4203. Es el teléfono si quieren llamarnos y dejar algún mensaje para alguna pregunta o algún comentario que tengan sobre este programa. O también nos pueden mandar correo electrónico a nuestra dirección, que es obsesionporelcielo, todo pegado, sin acentos, ni todo en minúsculas, @gmail.com, obsesionporelcielo@gmail.com. En este programa también tenemos una página de internet, una página de Facebook. Nos pueden buscar en Facebook en Obsesión por el Cielo.
y búsquenlo así, tal y cual, Obsesión por el Cielo. No tienen que ser miembros de Facebook para poder visitar la página. Y ahí encontrarán pues el calendario de programas que tenemos para este semestre, el calendario de temas. También tendremos pues fotografías y algunas pues historias que ustedes quieran comentar. Ahí la pueden comentar en Facebook también. Y de esa página de Facebook pueden ir también a una página donde tenemos los programas anteriores en forma de podcast. Ustedes se pueden suscribir a Obsesión por el Cielo para que lo escuchen en su iPhone o en su módulo electrónico a la hora que ustedes quieran. La forma más conveniente, pueden escuchar programas de esta semana o de semanas pasadas. Y pues bien, ahí también nos pueden dejar comentarios. Esas son las formas que se pueden comunicar con nosotros. Esta semana Eder no pudo venir. Le mandamos un saludo a Eder. También de una vez un saludo a Zaida, si es que nos está escuchando, que la otra vez no lo alcancé a saludar antes de que terminara el programa. Saludos a Zaida Paredes. Y pues bien, comenzamos nuestro programa de Obsesión por el Cielo de esta semana con las secciones de costumbre. Y tenemos aquí a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
Un estudio concluye que el objeto que chocó contra Júpiter en el 2009 fue un asteroide y no un cometa. Se trabajó con imágenes infrarrojas de telescopios en la Tierra y del telescopio espacial Hubble. Las diferencias con la colisión del cometa Shoemaker-Levy 9 en 1994 sugieren un objeto más denso. El espectrógrafo Virus W ha logrado sus primeras observaciones. Fue construido por el Instituto Max Planck para Física Extraterrestre y el Observatorio de la Universidad de Múnich. Pueden detectar velocidad del movimiento de estrellas de galaxias cercanas con error de pocos kilómetros por hora. Además, puede estudiar un campo muy amplio y obtener 267 espectros simultáneos. Un boletín de prensa de la NASA anuncia la posible detección de una galaxia a 13.200 años luz de distancia. Esta sería la galaxia más lejana y antigua conocida. Pero la imagen del telescopio Hubble no es muy clara. Se considera que lo más probable es que se trate de una galaxia en formación en el universo primitivo.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 1 al martes 8 de febrero del año 2011? Recordando que aquí estamos manejando el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Esta próxima semana, ¿qué podemos tener de observación? Y pues como hubo pocas noticias esta semana, también esta semana hay muy pocas cosas que hacer observación en el cielo. No hay muchos eventos astronómicos llamativos. Hoy a las 12 del mediodía aproximadamente, la Luna estuvo 4 grados al norte del planeta Mercurio. La Luna esta semana comenzó hoy 2.4% iluminada, casi en fase nueva, como decíamos, muy cerquita del planeta Mercurio. Próximamente tendremos la Luna nueva mañana a las 8.31 de la noche, entonces dentro de 24 horas la Luna, aproximadamente un poquito más, vamos a tener la Luna nueva. Entonces, cuando hay luna nueva, la luna está en dirección, la misma dirección donde se encuentra el sol, y pues no la podemos observar durante la noche. Esta es la mejor época para hacer observaciones de objetos de cielo profundo, por ejemplo, cuando no podemos ver la luna durante toda la noche. Entonces, hay que aprovechar a aquellos que les gusta mucho hacer este tipo de observaciones. Para finales de la semana, en cambio, para el próximo martes, la luna va a estar 27% iluminada con fase creciente. Ya la vamos a tener en el cielo del atardecer después de que se oculte el sol. El martes, por ejemplo, sale del horizonte este a eso de las 10 de la mañana. Esto es aquí para el horario de Monterrey. Y está en la parte más alta del cielo a las 4:45 de la tarde. Ya para cuando anochece, ya eso de las 7 de la noche, algo así, ya que se ocultó el sol, se empiezan a ver estrellitas, pues se va a ver en el suroeste o en el oeste aproximadamente, y se oculta a las 11:30 de la noche. Eso va a ser la siguiente semana con la fase de la luna. ¿Qué otros eventos hay? Pues tenemos otra conjunción de la luna, el lunes 7 a las 4 de la mañana. La luna va a estar 7 grados al norte del planeta Júpiter. No es una conjunción muy, muy cercana, pero pues nos puede servir para tomar alguna fotografía cuando la Luna y Júpiter, por ejemplo, estén cerca del horizonte. Una fotografía que vi recientemente era con Venus, no con Júpiter, pero fue muy interesante. Fue tomada nada más con un tripié, enmarcando a Venus y la Luna. Aquí podría ser Júpiter y la Luna. Y cuando estaban cerca del horizonte con unos árboles y unas montañas, y entonces tomaron una exposición breve de unos cuantos segundos para que aparecieran, hicieron una pausa, dejaron que el planeta y la luna se acercaran al horizonte, y después hicieron una exposición larga de unos cuantos minutos. Entonces salió, pues, Júpiter y la luna salieron como trazos, como rayitas. Y la composición me gustó mucho, entonces por eso digo que a lo mejor podemos hacer esta siguiente semana una fotografía similar con Júpiter y con la Luna. La Luna va a estar, pues, relativamente pequeña en diámetro esta semana, para lo que va, ¿verdad? El apogeo lunar es el domingo 6 a las 5 de la tarde y va a estar un poquito más en su órbita elíptica, entonces no. Pero muy apenas se puede notar la diferencia entre el perigeo y el apogeo, sobre todo a simple vista, entonces mejor ni lo mencionamos. El viernes 4 a las 10 de la mañana tenemos el único evento que no tiene nada que ver con la Luna, que es la conjunción de Marte con el Sol. Marte va a pasar detrás del Sol, visto desde la Tierra, entonces no vamos a poder observar a Marte. Va a pasar del cielo de la tarde al cielo de la mañana. Y también esta es la época en que se han interrumpido las comunicaciones con los carritos de Marte y con las naves que están orbitando Marte durante unos días, hasta cuando pase del otro lado del Sol y que no haya interferencia solar, para que no malinterprete las señales que estén enviando. Entonces tenemos esta semana conjunción con Marte y el Sol. Por lo tanto, el planeta Marte no puede ser visto durante la noche, y Mercurio también, de paso, está muy cerca del Sol y básicamente no lo podemos ver. Los planetas esta semana: el Sol aquí en Monterrey se oculta a eso de las 6:30 de la tarde y está oscuro hasta las 7:45 de la noche. Ahorita ya está oscureciendo, se pueden empezar a ver las estrellas más brillantes. Júpiter se oculta a las 9:50 de la noche. Júpiter, como decíamos, se ve en el suroeste, bajito en el horizonte, después del atardecer. Y ya le decimos adiós a Júpiter en esta aparición, en esta oposición que tuvimos. El planeta que le sigue es Saturno, que sale a las 10:50 de la noche del horizonte este, en la constelación de Virgo. Es muy notorio porque la constelación de Virgo tiene pocas estrellas brillantes, y allí metido cerquita de todas estas estrellas, pues está el planeta Saturno, y además de color amarillo, se nota muy bien la tonalidad amarilla a comparación de las estrellas blancas que se encuentran en la constelación de Virgo. Entonces Saturno, como decía, sale a las 10:50 de la noche y está en la parte más alta del cielo, o transita, como dicen, pasa por el meridiano central, a las 4:50 de la mañana aproximadamente. Entonces Saturno es el siguiente planeta que veremos durante pues toda la noche. Y el otro planeta brillante que se ve este al amanecer, o sea el lucero de la mañana, en este caso Venus, sale a las 4:25 de la mañana, está en la constelación de Sagitario, sale hacia el sur del este, no necesariamente en el sur. Y pues se puede ver como una estrella muy brillante antes del amanecer en esa dirección. Y terminando pues la observación solar, siempre me preguntan por qué empiezo con el atardecer y empiezo y termino con el amanecer en lugar de... Y pues digo, no, pues es que eso es para nosotros los astrónomos lo importante, ¿verdad? Lo que se ve en la noche, no lo que se ve en el día. El sol sale a las 7:25 de la mañana, pero desde las 6:05 ya tenemos algo de luz en el cielo. Y pues bien, debido a que pues pocas noticias y pocos eventos astronómicos, nos vamos pronto aquí a una pauta. Nos va a dar más tiempo de platicar después del corte acerca del programa de esta semana, que es sobre los asteroides y en particular la misión Dawn de la NASA, que visita al asteroide, bueno, al planeta menor, corrección, Ceres, y el asteroide Vesta. Regresamos después de unos...
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los asteroides brillan por la luz que reflejan del Sol, pero son tan pequeños que se necesita utilizar un telescopio para poderlos observar. Estudios de la luz polarizada reflejada de los asteroides, en combinación con su brillo y la luz visible e infrarroja de los mismos, nos indican que sus tamaños varían entre los 1000 kilómetros y 1 kilómetro de diámetro. Los asteroides pequeños predominan. Existen solamente unos 200 asteroides con dimensiones mayores a los 100 kilómetros. Seguramente existen asteroides aún más pequeños, pero son difíciles de detectar. Se cree que la mayoría de ellos tienen forma irregular debido a que cambian de brillo constantemente al rotar. La masa total de los asteroides se estima en solamente el 0.04% de la masa de la Tierra. Existen dos teorías sobre su formación. La primera dice que son remanentes de un planeta que explotó, pero la más aceptada sugiere que en realidad representan los restos de un planeta que nunca llegó a formarse entre las órbitas de Marte y de Júpiter.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con nuestro tema de esta semana, que es la misión Dawn de la NASA a los asteroides. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, otra vez les da la bienvenida. Y también de una vez le doy la bienvenida a Edgar Armada, que me escucha desde el Distrito Federal. Hola Edgar, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Pedro, estoy muy bien. Espero que nuestro público, que nos acompaña semana a semana, también esté muy bien. Y aquí estamos otra vez con un programa especialmente para ustedes. Y de hecho nos lo pidieron, ¿no, Pedro?
Sí, el semestre pasado dentro de las peticiones había una que era poner más temas de programas de misiones espaciales en particular. Por eso tenemos esta de la misión Dawn de la NASA. Y en la próxima semana, de una vez adelantamos, vamos a hablar acerca de la misión Nuevos Horizontes a Plutón, el otro planeta enano.
Pues sí, como siempre, preparamos el programa con mucho cuidado. Estuvimos investigando, actualizándonos y esperamos que sea de agrado de todos.
Si tienen algún comentario, nos pueden llamar aquí en cabina al 83-36-4203, 83-36-4203 aquí en Monterrey, o nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo@gmail.com, o también en nuestra página de Facebook nos pueden dejar mensajes de pues peticiones o preguntas o lo que sea. Estamos aquí para pues tratar de ayudarlos a pues que se diviertan con este mundo de la astronomía y de la exploración del espacio. También antes de que se me pase, un saludo aquí a Sergio Becerra, que nos está ayudando en controles, como siempre, todas las semanas. Y pues bueno, ¿cómo empezamos esto de la misión Dawn de la NASA? ¿Quieres hablar de asteroides en general? Las cápsulas tratan un poco de eso, o lo entramos ya de lleno.
Pues quizá vámonos un poco para atrás. Yo recuerdo que cuando la misión estaba en planeación, casi cuando estábamos en los primeros programas de Obsesión por el Cielo,
sí.
La misión se canceló varias, se canceló, luego la revivieron, luego la volvieron a cancelar, me parece.
Sí, fue una historia muy tortuosa. Después de que aprobaron la misión en diciembre del 2003, la cancelaron, pero para febrero del 2004 la volvieron a reinstituir, pero en octubre del 5, del 2005 les pidieron que pararan el trabajo. No dijeron nada, nada más dijeron que no había dinero, que ahorita no pararan todo. En marzo del 2006 como que la querían cancelar, pero siempre dijeron, bueno, pues no la vamos a cancelar. ¿Y te acuerdas por qué no la cancelaron?
Me parece que por la intervención de una senadora.
Bueno.
Sí, estoy confundiendo con otra misión.
Yo no sabía ese detalle, no sé si sea cierto o no, pero esta misión en particular decidieron, ¿cómo se llama?, continuarla o no cancelarla, porque el constructor de la nave, Orbital Sciences Corporation, que era la primera vez que hacía una nave espacial, estaba tan deseoso de probar, ¿verdad?, de digamos, aumentar su reputación o iniciar su reputación en esto de construir naves espaciales, que dijo, bueno, se las hago al costo, no les voy a cobrar más que lo que me cueste a mí. Y eso fue lo que ya convenció a la NASA, dijo, pues bueno, parece que tenían problemas de presupuesto, hasta que dijeron, no, pues si sale el costo, entonces sí le damos para adelante. Entonces, sí. Por eso continuó.
También me parece que este fue uno de los primeros lanzamientos en el que el cohete que se utilizó fue hecho en conjunto. Bueno, el cohete es del fabricante Boeing, pero Boeing y la competencia crearon una sola compañía para dar servicios al gobierno con los cohetes de las dos compañías, Lockheed y Boeing. Y este fue uno de los primeros que lanzaron utilizando un cohete pues ya con la marca de los dos. Y eso aparentemente también bajó los costos, porque los dos fabricantes estaban a punto de dejar el negocio porque a ninguno les redituaba, pero pues se hubiera quedado...
¿Era Boeing o era Lockheed Martin?
El cohete era de Boeing, pero okay. Actualmente están unidos para los cohetes.
Okay.
Incluso les dieron permiso de suspender las leyes contra monopolios, porque de lo contrario los dos iban a perder dinero en esto, ¿no?
Ajá.
Iban a dejar a la NASA sin cohetes.
Sí, porque últimamente, este fue un cohete Delta II a propósito, y que es pues ya de los más confiables, digamos, para lanzamiento sondas espaciales no tripuladas. Antes de decir un poquito, porque también tuvo problemas en el lanzamiento, no sé si te acuerdas que
y
aquí
en la
lo anunciamos.
También.
En la construcción sí, pero en el lanzamiento tuvo problemas. Fue lanzado desde Cabo Kennedy en septiembre 27 del 2007, perdón. Pero desde inicialmente querían lanzarla en junio 20, pero tuvieron retrasos debido a problemas de todo tipo, de ensamblaje, problemas de computación, problemas de lo que tú quieras, y tuvieron que interrumpir y tuvieron que quitar la nave, literalmente la quitaron de la plataforma de lanzamiento para dar lugar a que se lanzara la nave Phoenix que iba a Marte, que se lanzó en agosto 4. O sea, se retrasó tanto.
Sí, y todo al decir los motivos, son cosas absurdas, como que se quemaba el motor de una grúa, como que había mal tiempo, casi como que se resbalaba alguien.
Sí, que golpearon un panel solar y querían ver si funcionaba o no. O sea, fueron así puros detallitos así medio cómicos.
Pero muchos.
Muchos, y después dijeron, bueno, pues okay, nos hacemos a un lado e instalan la nave Phoenix, que fue lanzada, como decía, en agosto 4, y después volvieron a poner al Dawn, lo volvieron a poner otra vez en la plataforma, y por fin fue lanzado en septiembre 27. Aunque en septiembre 27 también fue lanzado hasta último minuto. No sé si te acuerdas en las noticias que platicamos, que cuando ya iba a lanzar, que de repente, cuando estaban en la cuenta de T-4 minutos, que detectaron un barco que entró a la zona donde caerían los cohetes de combustión sólidos.
Exactamente.
Entonces tuvieron que esperar y a que el barco se moviera, o sea, escoltar al barco. Le dijeron, hazte un lado.
Bueno, fueron y le dijeron, da vuelta en uno.
Sí.
Obviamente esa zona está vigilada porque esa zona se pone y se quita conforme sea necesario. Entonces no es raro, aunque esto fue muy, 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 muy mala suerte, no es raro que de repente aparezca un barco por ahí de alguien que no se enteró, ¿no?
Sí. Pues sí, que no estaba escuchando la radio, qué sé yo. Pero después, una vez que se fue el barco, tuvieron que interrumpir el lanzamiento porque estaba pasando la Estación Espacial Internacional. Entonces, para evitar que pasara cerquita durante el despegue, pues tuvieron que esperar a que pasara la Estación Espacial. Y ya por fin pudo lanzarse a las 7:34 de la mañana, notando que la ventana era entre 7:20 y 7:49. Entonces, no era una ventana muy amplia para el lanzamiento para poder dirigirla hacia el cinturón de asteroides, o bueno, hacia Marte en este caso.
Y yo recuerdo que pasamos la grabación del lanzamiento y el narrador oficial de la NASA en las noticias.
Sí. Bueno, esta misión tiene como objetivo, como decíamos al principio, estudiar los asteroides del sistema solar, en particular los asteroides más grandes del sistema solar, no los chiquitos.
Y estos asteroides son interesantes, no sé si lo mencionamos en la cápsula, porque son de lo más antiguo que hay en el sistema solar.
Sí, los asteroides, un poquito de fondo en general, son remanentes de la formación del sistema solar. En un lugar entre Marte y Júpiter, es donde están casi todos, donde no se logró formar un planeta en sí. La dinámica de la formación de planetas como que decía que ahí se iba a formar un planeta, pero el hecho de que Júpiter se formara relativamente cerca y que Júpiter fuera el de mayor tamaño del planeta, pues causó unas resonancias gravitacionales que impedían que la materia se acretara en grandes objetos. Y para cuando se disipó la nebulosa, pues lo único que quedaron fueron restos de planetas que no se llegaron a formar, de diferentes tamaños, ¿verdad? Ceres viene siendo el más grande de todos.
De hecho, es un planeta enano.
Sí, ¿ya? Es tan grande que es un planeta enano. Que sí me interesó, fíjate, descubrir que... Bueno, ahorita llegamos a eso. Pero bueno, tiene unos 920, 930 kilómetros de diámetro, dependiendo de... Si es ecuatorial o polar, entonces es el asteroide más grande de todos en el sistema solar. Entonces, y ese es el más grande. Los más chiquitos pues son piedritas, digámoslo así. Pero dentro del cinturón de asteroides hay una gran variedad de diferentes tipos de asteroides, que nosotros los conocemos como diferentes tipos espectrales, en el sentido que la espectroscopía o el estudio de la luz, cuando la separamos en sus diferentes longitudes de onda o sus colores, nos da una idea, una pista acerca de la composición en la superficie. Entonces conocemos asteroides que son muy oscuros, con gran cantidad de carbón, que se llaman carbonáceos, asteroides que están hechos principalmente de piedra, y asteroides que son metálicos también. Entonces es como si tomáramos las partes de un planeta y nunca las juntamos, entonces todas esas partes pues queden flotando por ahí. Y pues como tú decías, es una pista muy interesante acerca de la formación del sistema solar y cómo se formó.
Digamos que más que estudiar Ceres y Vesta, el otro asteroide, es casi como estudiar cómo es un planeta antes de formarse.
Exactamente.
En este caso, por la mecánica la mecánica gravitacional que mencionabas, tuvimos la suerte de que no se llegó a formar el planeta y se quedó ahí el proceso a la mitad.
Sí, me acuerdo ¿te acuerdas de la ley de Titus Bode? Desde 1770 y algo están diciendo de que por una secuencia numérica que parece ser fortuita, no tiene alguna base científica que la haya creado, exige, o bueno, indica que ahí debe haber un planeta. Y pues bueno, Ceres y Vesta fueron planetas por 50 años. Ceres fue descubierto en enero 1 de 1801 por Giovanni. Ay, no me acuerdo cuál es su primer nombre.
Giovanni Piazzi.
Piazzi, exactamente. Fíjate, enero 1 del 1801. Qué aventado, en lugar de estar haciendo fiesta o algo así por Año Nuevo, andaba observando el cielo. Y se consideró...
Era monje además, ¿no?
Bueno, pues a lo mejor por eso no estaba disfrutando de una fiesta, de un reventón de fin de año. Y fue conocido como el octavo planeta porque supuestamente le encontraron en esa sección donde lo deberían encontrar. Vesta fue el cuarto asteroide encontrado, el segundo fue Palas y el tercero fue Juno. Vesta lo encontraron en, ay, que era 1804, creo, 1807.
Antes de ver la fecha, una corrección, es Giuseppe Piazzi.
Giuseppe, ándale, Giuseppe.
Ya me acordé, no, sí. Y ahorita te busco la fecha de Vesta, del descubrimiento. Pero el punto aquí interesante es que para cuando ya aparecían cuatro planetas allí, ya empezaron a sospechar que había una anomalía. Y que no era exactamente lo que se había pensado, y había mucha incertidumbre entonces.
Pero
sabía que eran muy pequeñitos.
Sí, pero en esa época todavía no estaba, o sea, todavía lo querían planetas. No, el hecho que encontraran cuatro se emocionaron. Pero después de Vesta no encontraron muchos asteroides y creo que encontraron unos cuantos, pero el hecho es de que tuvieron estatus de planeta por 50 años en muchos círculos astronómicos después de haberse descubierto.
Aquí tengo mis notas que pasaron 38 años antes de que se descubriera otro asteroide después de esos cuatro.
Después de esos cuatro, 38 años. Y después de eso, pues entonces ya llegó la incertidumbre de que si eran planetas menores... Bueno, que no eran planetas, que eran planetas menores. O creo que William Herschel fue el que acuñó el término de asteroide, que parece una estrella, debido a que con el telescopio desde la Tierra, pues lo único que se puede ver es un puntito de luz, como una estrella que se mueve. Entonces, asteroide, parecido a una estrella, y el nombre. Wilhelm Olbers fue el que lo descubrió, Vesta, en 1807. Pero bueno. Entonces, este es un poquito acerca de la historia de los asteroides. Ahora ya conocemos que son cientos de miles de asteroides de todos tamaños. Y pues estos son los más grandes y más representativos también por sus propiedades físicas. Vesta tiene forma irregular, no es redondo, es un poquito alargado, digámoslo así. Y además refleja más luz que Ceres. Ceres es más redondo y más oscuro, al punto de que Vesta es más brillante que Ceres en muchas oposiciones. Y esto se debe a la composición de su superficie. Se piensa que Ceres puede ser un asteroide que todavía tenga una gran cantidad de hielo en su superficie o dentro de su superficie. No en la superficie, porque está muy caliente y se evapora el hielo, pero a lo mejor dentro del planeta. Tiene una densidad que es pues relativamente poca, dos veces la del agua. Mientras que Vesta tiene una densidad de 3.5 veces más o menos la del agua. Y tiene una formación, como decía, más brillante y más pues sólido. Entonces se piensa que mientras Vesta puede haber sido un pedazo de un interior de un protoplaneta, que a lo mejor era la parte de adentro del protoplaneta más densa, pues Ceres es un objeto, como decía, con agua. Vesta no tiene nada de agua en la superficie, no hay ninguna evidencia de hidratos de ningún tipo. Y pues la formación es diferente. Vesta es más cerca del sistema solar, Ceres está un poquito más lejos. No sé si... Entonces, por eso los hace interesantes.
No, y Vesta también, cuando se estaba discutiendo la definición de planeta, que fue lo que llevó a que Plutón ya no fuera planeta, uh-huh, y que quedara justo junto con Ceres como planeta enano, también Vesta se consideró como posible planeta, cuando estaba en las discusiones. No es planeta, ni siquiera planeta enano, tengo entendido.
No llega a planeta enano.
En las fotos, las mejores fotos, me parece que obtenidas con el telescopio Hubble, se ve que es, como tú decías,
ovalado,
pero no es el clásico asteroide rocoso deforme, con forma de papa, que tanto abundan.
Sí, es un
poco. En cambio Ceres sí es mucho más esférico.
Sí.
Por cierto, que unas fotos en 2003 con el telescopio Hubble mostraban una zona brillante, un punto brillante que creo que todavía no sabemos qué fue, ¿verdad? Y después
no,
ya no estuvo allí.
¿En Ceres o en Pallas?
En Ceres.
Ah, perdón, en Vesta. En Ceres.
Sí. Pallas es otro asteroide, pero no entra aquí porque no va a ser visitado por la nave Dawn.
Sí. No me acuerdo, ahorita lo checo. Creo que hay hay algunas cuestiones en la superficie que sí han visto el Hubble, que sí se han visto después de varias rotaciones, entonces que ahí están.
Sí, y además con el Hubble sí hay imágenes donde se alcanza a ver algunas diferencias de contraste en la superficie, diferencias de color.
Diferencias de albedo. Y rápidamente, antes de ir a un corte, nada más voy a decir que la nave fue lanzada en septiembre de 2007, visitará Vesta, va a llegar este año, lo visitará por un año, y después visitará Ceres en el 2015, y va a llegar 5 meses antes que la nave Nuevos Horizontes llegue a Plutón. Entonces Nuevos Horizontes no va a visitar el primer planeta enano, la nave Dawn le va a ganar a Nuevos Horizontes por 5 meses para ver el primer planeta enano.
Eso es injusto, Pedro, es como cambiar las reglas a mitad del juego.
Ya cuando lanzaron las naves, ¿verdad?
Ahorita seguimos.
Ok, vamos a un corte y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El asteroide fue descubierto el 1 de enero del año 1801 por un astrónomo italiano llamado Piazzi. A este asteroide se le llama Ceres y es el de mayor tamaño. Hasta la fecha se han catalogado más de 100.000 asteroides. Se estima que puedan existir otros 300.000 asteroides, en su mayoría pequeños, que no han sido descubiertos todavía. Algunos asteroides han sido fotografiados de cerca. Recientemente, el asteroide llamado Eros fue visitado por la nave espacial NIR, mientras que la nave espacial Galileo fotografió al asteroide Ida y el asteroide Gaspra en camino a Júpiter. El asteroide Itokawa fue visitado por la nave espacial japonesa llamada Hayabusa en el año del 2006. Otros asteroides pasan tan cerca de la Tierra que pueden ser estudiados directamente por medio de radiotelescopios rebotando señales de radar. Así podemos resolver no solamente los tamaños, sino también las formas y la composición de la superficie de los asteroides. Se cree que hace miles de millones de años el sistema solar tenía una mayor cantidad de asteroides, pero estos han sido absorbidos por los planetas o expulsados permanentemente del sistema solar. Se piensa que este proceso de fragmentación continúa y que los meteoroides son en realidad pequeños pedazos desprendidos de los asteroides.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el tema de la misión Dawn a la NASA, a los asteroides Vesta y Ceres. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en cabina, y tenemos a Edgar Armada desde el Distrito Federal. Rápidamente los teléfonos aquí en cabina, si se quieren comunicar, el 83-36-4203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Y no se olviden de escucharnos en podcast, que lo pueden accesar a través de la página de Facebook. Es la forma más sencilla para que ustedes puedan disfrutar de este programa cuando puedan y no necesariamente en vivo aquí los martes. Pues bien, estábamos hablando de Vesta, Ceres y de la misión Dawn de la NASA. Nos quedamos en que fue lanzada en septiembre 27 del 2007 y que llegará a Vesta en julio de este año, el 2011.
Sí. La nave tiene una característica, varias características que la hacen la primera de su tipo. Ahorita vamos a hablar un poco de sus instrumentos, pero antes, esta es la primera vez que una nave, hecha por el hombre al menos, visita un objeto en el sistema solar, lo estudia por un tiempo largo y luego acelera otra vez para ir a visitar otro objeto del sistema solar. Esto ha sido posible gracias a la propulsión de iones de xenón, el gas noble.
Sí, y este modo es un modo, como tú dices, diferente. Siempre las misiones espaciales habían sido o sobrevuelos o orbitadores, o también cápsulas que descienden en la superficie. Pero esta es una combinación, no es un sobrevuelo. Es un orbitador que después se va a otro objeto.
Lo que pasa es que las naves que han o bien ya quedan sin combustible después de escapar de la gravedad de la Tierra, sí, o bien el combustible que gastan para frenar y entrar en órbita es tanto que ya se quedan sin combustible para hacer casi nada.
Excepto cambiar ligeramente de órbita
pero,
de dirección.
Pero orbitando el mismo objeto. En este caso, lo que utiliza es, en lugar de cohetes convencionales, utiliza iones del gas noble
xenón,
alrededor de 200, 300 kilos más o menos, si mal no recuerdo, de combustible. Era todo lo que llevaba. Y lo va acelerando, expulsando las partículas eléctricamente cargadas, pero constantemente. Es una aceleración muy ligera, pero constante. Horas, días, meses, años.
Aquí tengo el dato, llevaba 425 kilogramos de xenón, iniciando, ese era el combustible para su viaje. Y a lo mejor vale la pena hablar un poquito de cómo son estos propulsores de iones. Lo que sucede es que la nave tiene paneles solares muy grandes, creo que son hasta 20 metros de diámetro ya extendidos los paneles solares, y capturan la radiación del sol y la convierten en electricidad. Entonces, esa es la fuente principal de de potencia, digamos. Puede tener 10 kilowatts, es lo que puede crear los paneles solares cuando están en órbita de la Tierra, y se estima que cuando está en Ceres, que es lo más lejos que va a estar, va a ser como un kilowatt aproximadamente lo que produzca. Entonces, con esto...
Básicamente podríamos, con esa cantidad de electricidad, podríamos hacer funcionar un calefactor pequeño o una secadora de pelo.
Algo así, sí.
Un aparato de aire acondicionado, quizá.
Sí. Y lo que sucede es que con estos aparatos crean un potencial eléctrico que a la hora de pasar los átomos de xenón, pues les quitas el electrón y los aceleras. Una vez que tienen carga eléctrica, los aceleras por un campo magnético y salen por la parte de atrás a una velocidad mucho más grande que una reacción química.
Que los gases de un cohete químico.
Exactamente.
Entonces es una masa muy pequeñita, pero sale lanzada a una velocidad tremenda.
Uh-huh. Y chequeé aquí los datos, o sea, cuando salió de la Tierra salió a una velocidad de 11.46 kilómetros por segundo. Eso fue el impulso, la velocidad que le dio el cohete este Delta II. Recordando que aquí la velocidad de escape de la Tierra es 11.2 kilómetros por segundo. Entonces fue un poquito más de la velocidad de escape, entonces salió en una órbita no directa hacia el cinturón de asteroides, sino hacia Marte. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces salió, digamos que apenita salió de la Tierra. Esto fue en ¿qué? Septiembre 27. Entonces en diciembre 17, una vez que ya probaron que todo funcionaba bien, prendieron los cohetes de iones y los tuvieron ocupados hasta octubre 31 del 2008. Y de todos esos días estuvo 85% del tiempo acelerando constantemente y gastó 72 kilogramos de xenón. Fue lo que gastó.
En el sitio web que pusimos en la página de Facebook, uh-huh, el sitio de la misión del Laboratorio de Propulsión a Chorro, hay un mapa donde se ve en la trayectoria de la nave y dónde está ahorita, y se ve en un color distinto cuando estaba encendido el motor.
Exactamente, sí.
Que es casi siempre.
Exactamente. Entonces, estos 72 kilogramos de xenón cambiaron la velocidad por 1.81 kilómetros por segundo. Que un motor de reacción química gastando 72 kilogramos no aceleraría esta cantidad. Hay que recordar que el cohete que lanzaba era varias toneladas y casi todo era, pues nada más la propulsión era hueco y apenas lo aceleró 11.46 kilómetros por segundo. Entonces esto es, pues por kilogramo es una gran aceleración, digámoslo así. Y esa es la ventaja de estos motores, de que puedes acelerar constantemente. Es como la carrera de la tortuga y la liebre. La tortuga iba pasito a pasito, pero llega. Y la liebre no. Entonces, pero bueno. Y como decíamos, no fue disparado directamente hacia el cinturón de asteroides. Tuvo una corrección de maniobra en noviembre del 2008. Que esa creo que sí fue con combustible convencional. Porque también tiene sus motorcitos para cambiar de órbita. Y esos también los pueden utilizar para acelerar así rápidamente. Y este cambio de órbita fue para que llegara al planeta Marte. En febrero 17 del 2009 pasó por el planeta Marte y obtuvo una asistencia de gravedad del planeta Marte para darle todavía más velocidad y ahora sí irse hacia el cinturón de asteroides. Recordando que a la hora de llegar al cinturón de asteroides tiene que llegar con una velocidad que sea más o menos la velocidad del asteroide para que pueda entrar en órbita fácilmente. No puede pasar muy rápido porque entonces se pasa de largo, no tiene suficiente combustible para frenar rápido. Entonces, por eso esta trayectoria tan tardada hasta el cinturón de asteroides, que recordarán o veremos la próxima semana, Nuevos Horizontes pasó volado por el cinturón de asteroides porque no le importó. No está viendo asteroides, no quiere estar en órbita de asteroides, quiere ir hasta Plutón lo más rápido que se pueda.
Pero es un caso distinto, ya lo comentaremos.
Sí.
Y queda, cuando llegue a Vesta, en unos meses, va a tener todavía suficiente xenón para poder acelerar otra vez, uh-huh, y irse a ver hasta Ceres, que está en una órbita más alejada del Sol.
Se planea que esté en Vesta desde julio del 11 hasta julio del 2012, y ya después... sale de órbita de Vesta y espera que lleguemos, que llegue a Ceres en febrero del 2015, como decía, 5 meses antes que Nuevos Horizontes llegue a Plutón. Yo creo, sí, que lo hacen adrede, ¿eh? Lo van a hacer adrede para que lleguen.
Lo hacen para molestar, ¿verdad? Sí. Los de una misión se molestan a los de la otra.
Exactamente.
Y para la misión está terminada, que está planeado que termine para julio de 2015, a no ser que, a ver qué se les ocurre.
Sí, ya ves, los de la NASA son buenos para extender misiones con poquitos recursos, entonces a lo mejor pueden, a lo mejor creo que no tienen suficiente combustible para salir de la órbita de Ceres, pero pues a lo mejor se las ingenian de alguna manera para pues a lo mejor visitar, aunque sea de pasadita, no necesariamente orbitando, pues otros asteroides, ya que va a estar en el cinturón de asteroides, pues vale la pena. Yo diría que, yo digo que sí, van a sacar algunas de la manga.
Yo creo que no hay combustible suficiente, pero sí hay una pequeña reserva.
Sí.
Y creo que el uso actual está unos kilos por debajo de lo planeado.
Uh-huh.
Así que es posible, vamos a ver cómo queda, ¿no?
Sí, ahora esta tecnología, de propulsión de iones, la conocemos desde la nave Deep Space One, que pues fue la única función de esta nave, probar motor de iones, y creo que tenía una cámara y pasó por un asteroide, un cometa o algo así, nada más. O sea, es algo ya probado, no es tan nuevo. Y bueno, ¿qué instrumentos tiene? ¿Qué instrumentos tiene esta nave? ¿Cuál te gusta más a ti?
El espectrómetro del Instituto Planck.
Ok. No, el Instituto Planck hizo las cámaras.
Perdón, la agencia italiana.
Sí, la agencia espacial italiana hizo un espectrómetro que es que observa la composición química de luz entre luz visible y luz infrarroja. Tiene varias bandas y básicamente lo que hace es toma de, pues digamos, fotografías. Ay, ¿cómo lo puedo decir? Es que no es un espectrómetro normal, toma imagen y también la separa en diferente longitud de onda, entonces haces como un cubo de información, donde en el cubo, la coordenada X y la coordenada Y,
digamos que es como,
es imagen,
como una foto en la que tiene varias, una película que tiene varias capas sensibles a varios colores, pero una cantidad muy grande de capas.
Es más complicado que eso, fíjate, porque no es como una cámara.
No, de hecho no.
Es como que vas,
es
barriendo.
Es una analogía para explicar el funcionamiento, pero no para explicar lo que realmente, para explicar lo que hace, pero no realmente cómo funciona.
Es como si tuvieras una rendija por la que estás viendo, y en esa rendija tú estás viendo una parte de la superficie, y la puedes ver en muchas longitudes de onda, y después mueves esa rendija para formar una imagen. Entonces tienes, como decía, un cubo, X y Y es la imagen y Z es la longitud de onda. Entonces, y formas cubos de información. Yo conozco otras naves espaciales que hacen esto, otros instrumentos, y es extremadamente útil el guardar la información de esa manera. Por eso tiene este espectrómetro, como tú decías, construido por la Agencia Espacial Italiana. El Instituto Max Planck y el Centro Aeroespacial Alemán construyeron las cámaras, que esas pues son, digamos, pues cámaras normales, no sé si tengan algo extraordinario.
Pues no, únicamente que es una de respaldo, ¿no?
Sí, son dos cámaras, sí.
Son buenas cámaras, ¿no?
Sí, y además Los Álamos en Nuevo México construyó el espectrómetro de rayos X, el detector de rayos X y el espectrómetro de neutrones, que sirve para detectar composición química de la superficie. Y estos instrumentos trabajan, por ejemplo, cuando llega un rayo gamma y pega en la superficie, rebotan neutrones y rebotan rayos gammas, y de ahí pueden saber si son magnesio, calcio, aluminio, o sí, uranio, etc.
Más rayos gamma que rayos X.
Sí. Bueno, rayos gamma, sí, rayos gamma. Rayos cósmicos son los que llegan en la superficie y después se emanan rayos gamma. Pero bueno, ¿y sabes qué? Se nos acabó el tiempo. Estoy viendo aquí el reloj, no lo puedo creer. Bueno, no sé si tengas algún comentario rapidito final.
Pues únicamente que este programa nos sirve como introducción también para el de la semana entrante sobre la nave, la misión a Plutón, New Horizons.
Sí, yo quiero presumir que mi nombre viene en un microchip que está en la nave esta Dawn, que tú podías por un tiempo hasta el 2005, 2006 mandar tu nombre, te daban un certificado y tu nombre está en el microchip que va a bordo de la nave. Así
bueno,
es que
mi nombre está en el de la nave la semana entrante.
Ok, ahí les presumimos. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y la próxima semana, como ya saben, es la Nuevos Horizontes. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.